soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Oración. Oh Reina de Bolivia, recuerda que tú eres la madre más benigna de todas las mujeres. Los tristes que te imploran obtienen el perdón. Mis labios balbuceantes, como de pobre niño, ni hablarte pueden, mudos en fuerza del cariño. Tú sabes cómo sufre mi pobre corazón. El arte de Yupanqui, doncella nazarena, como a reina del Ande te hizo la faz morena. Para venir a verte, ¿cuántos te traen oro, radiante pedrería o algo de su tesoro, que luego en tu corona dichosa brillará? Para venir a verte yo no traigo nada, tan solo oscuras perlas que velan mi mirada. Amén.
Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia. Sean bienvenidos una vez más a su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y con Víctor Alacoma hoy queremos detenernos para compartir juntos contenidos importantes en el Año de la Espiritualidad del Sínodo Diocesano de la Arquidiócesis de La Paz. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Natalie. Contento aquí en la radio para poder compartir con todos nuestros amigos. Saludos a todos los que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Queremos dar inicio dando la bienvenida a las distintas frecuencias que nos acompañan el día de hoy a nivel nacional en Radio María.
Así es, Radio María, una sola radio, una sola misión. Nos unimos a saludar a quienes gentilmente nos siguen a través de la FM 101.8 en Cochabamba.
Así es, queremos saludar también a Santa Cruz en FM 97.6.
Un abrazo fraterno a nuestras hermanas y hermanos de las ciudades de La Paz y El Alto. Gracias por acompañarnos a través de la FM 106.6.
Saludamos a Riberalta, Yapacaní y Villazón en FM 95.9.
Y a toda nuestra querida Red Nacional, gracias por seguirnos a través de la FM 95.5. Y lo decíamos ya al inicio de este programa, les agradecemos mucho por mantener su sintonía y también por esta fidelidad, ¿no?, en este tiempo en el que estamos caminando juntos, que eso quiere decir sínodo. Y es que en el año de la espiritualidad que estamos viviendo, la tercera etapa del sínodo diocesano de la Arquidiócesis de La Paz, decirles que este comenzó oficialmente en agosto del año 2024, y se ha estado desarrollando durante todo este 2025. Este año se enfoca en la oración, la contemplación y la reflexión profunda para vivir la espiritualidad en camino sinodal. Solamente para recordar qué es este sínodo local, decirles que el año 2022 el Monseñor Percy Galván, que es arzobispo de Nuestra Señora de la Paz, convoca a toda la iglesia en la ciudad de La Paz, en la arquidiócesis en todo caso de La Paz, a vivir un proceso sinodal, ¿sí?, con el propósito de renovar nuestra iglesia paceña, ¿no? Entonces, este caminar que ha dado inicio el 2022 va a concluir el próximo año 2026. Durante la primera etapa, el año 2022, denominado año introductorio, se centró en los encuentros parroquiales sinodales para conocer las necesidades de cada comunidad parroquial. Han estado visitando más de 54 parroquias, los cuatro obispos que tenemos en La Paz, ¿no? En Monseñor Percy Galván, que es arzobispo de La Paz, pero también los tres obispos auxiliares, Monseñor Luis Durán, Monseñor Basilio Mamani y Monseñor Pedro Fuentes. Todos ellos, distribuidos en distintas vicarías, han tenido la posibilidad de acercarse al pueblo de Dios en La Paz para escuchar en las parroquias las necesidades, sueños y esperanzas que cada comunidad parroquial tiene. Posterior a esta etapa, se ha vivido también desde julio del 2023 hasta julio del 2024 el año doctrinal, que se dedicó a la formación vicarial en temas como eclesiología, cristología, el sínodo de la sinodalidad, religiosidad popular, teología de los sacramentos. También se han llevado estos temas como a espacios formativos en vicarías, ¿no? Una tarea que se le ha dado al equipo del Centro de Promoción del Laicado Ricardo Ajerer, al CEPROLAI, para poder compartir con todas nuestras hermanas y hermanos de las distintas vicarías. De esa manera hemos podido compartir la segunda etapa de formación vicarial. También han estado compartiendo contenidos sobre, especialmente, ¿no?, sobre sacramentos y religiosidad popular, Monseñor Percy y Monseñor Basilio. Bueno, decirles que ahora estamos viviendo desde agosto del 2024 la tercera etapa, el año de la espiritualidad, que es el corazón del sínodo y busca una profunda oración y contemplación como parte de un camino sinodal que ahora también se une al año, ¿no?, al jubileo Peregrinos de la Esperanza. En este año de la esperanza vivimos también un año de gracia porque recordamos los 100 años de consagración de Bolivia al Sagrado Corazón de Jesús, además del centenario de la coronación de Nuestra Señora de Copacabana como Reina de Bolivia. Hoy queremos compartir con nuestra gentil audiencia los detalles más sobresalientes tanto de esta consagración al Corazón de Jesús como de la coronación de la Virgen de Copacabana como Reina de Bolivia. Además, vamos a estar haciendo alusión a devociones muy profundas que tenemos en la Arquidiócesis de La Paz. Todo esto después de disfrutar de nuestro primer espacio musical.
Porque a veces tengo tanto miedo, ¿será que no sé cómo vivir? Un día claro amanece y sabes que te puedes ir. Este mundo está necesitado de ángeles que estén a tu lado. Un día claro amanece y sabes que está junto a ti. No me cansaré de andar, si contigo sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa. Ojos, grita sin temor, que vale la pena ver las cosas si es por amor. ¿Y qué más da? Voy a volar, porque el cielo no puede esperar. Aferres a lo material, si ya sabes que no te va a dar todo aquello que en teoría se supone que es la felicidad. Un amigo es lo que hay que cuidar, como las flores hay que regar. La familia siempre está detrás. No me cansaré de andar, si contigo sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena ver las cosas si es por amor. ¿Y qué más da? Voy a volar, porque el cielo no puede esperar.
Espero que disfrutaras del espacio musical. Si recién te estás uniendo a las distintas frecuencias de Radio María, te damos la bienvenida. Hoy estamos hablando del Sínodo Diocesano de la Arquidiócesis de La Paz en la tercera etapa que estamos viviendo, el año de la espiritualidad, porque queremos acercarnos, dar a conocer muchos aspectos que son significativos en la Arquidiócesis de La Paz y en este sínodo. Hoy vamos a compartir cuatro de estas devociones grandes y bonitas que tenemos en La Paz. Les decía la primera, recordando el centenario de la consagración de Bolivia al Sagrado Corazón de Jesús, este año del bicentenario. Vamos a hablar un poco sobre su historia y cómo es que Bolivia se consagra, ¿no?, a este Sagrado Corazón. Después también vamos a hablar de la Virgen María de Copacabana como reina de Bolivia, recordando también 100 años de su coronación. Vamos a hablar del Señor Jesús del Gran Poder, ¿no?, que es muy querido en la Arquidiócesis de La Paz. Y también vamos a hablar de Nuestra Señora de La Paz, que es la advocación con la que está acompañando este sínodo paceño, ¿no? Y que por quien también la Catedral Metropolitana lleva su nombre aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, con ese preámbulo un poco extenso, vamos allá nomás conocer primero con Víctor esta devoción y esta consagración que tenemos al Sagrado Corazón de Jesús. Víctor, por favor, contigo.
Muchísimas gracias, Natalie. Qué emocionante saber de que estamos en un proceso en nuestra Arquidiócesis de La Paz, este sínodo diocesano. Y a mí me toca hoy día, cuando resaltabas, hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Hablemos un poco del contexto. En el año 1925, Bolivia festejaba el primer centenario de su independencia. A nivel eclesial se dieron muchos e importantes acontecimientos. Entre estos puedo destacar de gran manera la consagración de la República al Santísimo Corazón de Jesús. Monseñor Pierini, en su condición de arzobispo metropolitano de Sucre, organizó un comité nacional compuesto de todas las autoridades civiles y eclesiásticas y el pueblo en su conjunto. En solemne acto bendijo la primera piedra en el sitio elegido, la cumbre del Churuqueya en Sucre, el 19 de abril de 1825. Hablemos un poco de la Esfinge del Corazón de Jesús. La Esfinge del Corazón de Jesús, la esfinge que debía ser de bronce, sería traída de Europa directamente por el embajador de negocios de Bolivia ante la Santa Sede, don Luis Segarini. La imagen fue contratada en Nápoles bajo la dirección de la princesa de la Glorieta, señora Clotilde Urioste de Argandoña, en colaboración de distinguidas damas bolivianas. La imagen salió del puerto de Nápoles en la primera mitad del mes de mayo. El señor cónsul de Bolivia en Roma, Luis Segarini, hizo el seguimiento de la obra por encargo de la princesa de la Glorieta, quien facilitó en un principio los fondos. Para el primero de julio de 1925, el pedestal estaba concluido en el Churuqueya por obra del reverendo padre Tomás Aspe. Y bajo la dirección del coronel Guillermo Núñez del Prado, finalmente llegó la caravana que traía la esfinge en carretones el 4 de agosto en medio de muestras de entusiasmo y júbilo por el pueblo. Los carretones se instalaron en la Plaza 25 de Mayo frente a la entrada de la catedral. El 6 de agosto de 1825, quiero contarles, ese día del centenario a las 10 de la mañana tuvo lugar el solemne Te Deum oficiado por el nuncio apostólico Monseñor Cayetano Cicognarni en la iglesia de la catedral, a la que concurrió las autoridades civiles y eclesiales. En el Te Deum, el nuncio pronunció una hermosa oración resaltando el centenario patrio.
Así es bonito el recorrido que Víctor ha estado compartiendo con nosotros en esta tarde, una iniciativa de las damas en Sucre, ¿no? Allá muy reconocida, bueno, el Palacio de la Glorieta y esta princesa, y bueno, ha sido un gesto muy bonito el poder consagrar a Bolivia al Sagrado Corazón de Jesús, recordando el centenario de Bolivia. Y es que el 7 de agosto de 1925 se dio el gran acontecimiento, la consagración de la República de Bolivia al Sagrado Corazón de Jesús y la inauguración del Monumento del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro Churuqueña. Con este motivo, Monseñor Pierini invitó a todo el Episcopado Nacional, como también a las autoridades nacionales, el presidente Dr. Bautista Saavedra, ministros de Estado y altas autoridades militares de la Nación. El mandatario de la Nación había incluido dentro del programa de festejos como un magno acontecimiento el que nuestra patria formara parte de las naciones consagradas al Sacratísimo Corazón de Jesús. Desde las primeras horas de la mañana, toda la ciudad se volcó al Churuqueña. El sol latía al unísono de sentimientos de dicha y alegría. Participaron miles de personas de edad y clase social. Tomaron su lugar el presidente de la República, Dr. Bautista Saavedra, el cuerpo de ministros, diplomáticos, extranjeros, el nuncio Monseñor Cayetano Cicognarni, los ministros de la Corte Suprema y autoridades civiles y militares del departamento, los prelados de Bolivia, a la cabeza el metropolitano Monseñor Francisco Pierini, el obispo de La Paz, Monseñor Augusto Schaeffert, en Potosí, Monseñor Cleto Loaiza, en Cochabamba, Monseñor Julio Garrett, en Santa Cruz de la Sierra, Monseñor Daniel Rivero, en Oruro, Monseñor Abel Antesana, en Tarija, Monseñor Ramón Font, y el vicario apostólico del Chaco, Monseñor César Viaggiani. A la aparición del mandatario de la Nación, las bandas del ejército ejecutaron el himno nacional, dando inicio al solemne acto con la celebración de la misa simultáneamente en cuatro altares preparados al contorno del monumento y celebrados por los obispos de La Paz, Potosí, Oruro y Tarija. Concluido este acto, el señor nuncio Monseñor Cicognarni bendijo la estatua y luego el obispo de Cochabamba dirigió unas palabras por el centenario y finalmente se rezó por toda la concurrencia la fórmula de la consagración. De esa manera, queridos hermanos, se vivió la consagración de Bolivia al Sagrado Corazón de Jesús. También en este año 2025, recordando el Bicentenario de Bolivia, estamos en la Arquidiócesis de La Paz, cada primer viernes de mes, allí en la Iglesia del Carmen, que está ubicada allí de la Iglesia de la Merced, a media cuadra subiendo, encuentras la Iglesia del Carmen, ¿no? En pleno centro paseño, y también cerquita de la Catedral Metropolitana. En esta capilla, cada primer viernes de mes, nos congregamos movimientos, también pastorales, seminaristas, jóvenes, niños, todos para consagrarnos nuevamente como pueblo boliviano al Sagrado Corazón de Jesús. en una Eucaristía, adoración y consagración que se realiza a partir de las 18:30. Quedan invitados a participar. Este año vamos a tener dos más, ¿no? De eso ya nos vamos a estar informando más adelante, pero cada primer viernes de mes durante este año de la espiritualidad estamos con esta actividad tan bonita y tan importante. Víctor, ¿qué te parece si ahora conocemos también este año la Virgen María de Copacabana, Nuestra Señora de Copacabana? Bueno, pues se recuerda 100 años de su coronación como reina de Bolivia. ¿Qué te parece si hablamos de su devoción?
Virgen de Copacabana, hablemos de ella, la devoción y la coronación. Aunque desde los primeros años de su entronización, la imagen de Nuestra Señora de Copacabana fue venerada por los fieles como reina. La coronación canónica no se hizo realidad hasta el año 1925. Los religiosos franciscanos, custodios de la imagen, fueron los que prepararon al pueblo boliviano para recibir esta gracia de la Santa Sede, presidida en su época por su santidad Pío XI. El 1 de agosto de 1925, Nuestra Señora de Copacabana fue coronada como reina de Bolivia por Monseñor Augusto Siefter en la ciudad de Copacabana, según el breve pontificado concedido en Roma el 29 de julio de 1925.
Y continuamos conociendo también este importante relato que nos da o que da cuenta de la coronación de la Virgen María como reina de Bolivia, también hace 100 años. Estamos 2025 recordando este hecho importante y nos unimos a través de este programa a todo lo que se ha hecho y se ha dicho ya durante este año, recordando este importante suceso que aglomeró a muchas personas que se dieron cita en Copacabana. En esos tiempos, viajar hasta Copacabana implicaba un recorrido en tren y en barcos a vapor. De esa forma, llegaron al solemne acto el excelentísimo presidente de la República, Bautista Saavedra, junto a su esposa, el nuncio apostólico Monseñor Gaetano Sicognani, el secretario de la Nunciatura Monseñor Abel Isidoro Antesana, además del obispo de Oruro, Monseñor Ramón Font, obispo de Tarija, ministros de Estado, embajadores de Argentina y Perú y otras autoridades, así como peregrinos de diferentes ciudades y países, ya que se organizaron romerías extraordinarias hasta Copacabana para estar presentes tanto para la novena como para la coronación. En este relato tan bonito y tan importante que estamos compartiendo con ustedes en esta tarde, también es importante decirles o compartir el relato del padre Pedro Corbera. El padre Pedro Corbera, testigo presencial, relató lo siguiente respecto a la coronación. A las 11 empezó la misa pontifical. Celebraba el excelentísimo señor nuncio de su santidad. La brisa había plegado sus alas, contenido el corazón sus latidos, y solo se escuchaban las solemnes y graves voces del coro, interpretando con la iglesia el tesoro común de afectos. Los flechazos del sol, insufribles en otra ocasión, pasaban desapercibidos del ánimo fijo en la celestial mujer revestida de sol y hollando bajo sus pies la luna.
En esto llegó la ansiada hora litúrgica, aquella en la que el pueblo había de pedir la coronación de su reina. ¡Qué momentos de emoción! La devoción rompió sus diques, vertiéndose en irisada y ensordecedora mascada. Queremos hablar de la limosna. Eso significaba, abrillantadas las mejillas por el llanto, enternecida y entrecortada la voz por el sentimiento, resonó potente y repetido por las colinas de Triple: ¡Viva, viva, viva! El triple sí del amor de los hijos de la reina de Copacabana. El obispo coronante, Monseñor Sieffert, cumplió entonces su envidiable cometido.
Hermoso el relato que acaba de compartir Víctor con nosotros, en un lenguaje castellano antiguo, un relato enriquecido, ¿no? Con un periodismo enfocado en la literatura, un periodismo literario muy bonito y que realmente nos llena de emoción. Bueno, pues el conocer que en ese ambiente tan solemne se procedió a la coronación de la Virgencita de Copacabana como reina de Bolivia. En el contexto histórico y breve pontificio, decirles que en 1925 se cumplían 100 años de la creación de Bolivia y, según indica el artículo publicado en el periódico La República, el presidente Bautista Saavedra inició los festejos del centenario patrio con la ya mencionada coronación de nuestra mamita, la Virgencita de Copacabana. Nuestro capítulo, al que pertenece el privilegio y el honor de coronar imágenes sagradas, ya sean veneradas en la antigüedad o famosas por sus milagros, ya en el año 1919 había concedido, basándose en documentos existentes, la posibilidad de coronar con rito solemne la célebre y distinguida imagen de la Santísima Virgen María Nuestra Señora, bajo la advocación de la Candelaria, venerada con la mayor religión y singular piedad en un lugar llamado Copacabana. Sin embargo, nos explicó el padre Henry Biagini, de la Orden de los Frailes Menores, que a causa de la muerte del reverendísimo caballero Rudolf Charles Internuntius Apostólico y reverendísimo caballero Dionisio Ávila, obispo de vuestro predecesor, para celebrar el rito de la coronación en nuestro nombre. Bueno, este es un fragmento justamente de ese breve pontificio traducido del latín que daba cuenta de la coronación de la Virgen María de Copacabana como reina de Bolivia.
Tarde. Hablemos del Señor del Gran Poder. La imagen de la cabeza con tres rostros, conocida con el nombre latín Beltus Trifons, es una figura derivada de las fuentes greco-romanas Cerberus, Janus, Gerium y Celticas, que fueron adoptadas a la aplicación o a las aplicaciones cristianas. En el siglo XIV aparecen las primeras adaptaciones del Beltus Trifons como expresión de la Santísima Trinidad. La Iglesia prohibió su uso en el Concilio de Trento en 1545 al 63. Reiteró dicha medida en términos severos en 1629 y otra vez en 1745, lo que indica que su uso todavía continuó en su viejo mundo. Relación de la Santísima Trinidad. Esta iconografía comenzó a ser utilizada en la América Andina a partir del siglo XVI por Bernardo Viti. Sus contemporáneos artistas mestizos, incluyendo al cronista e ilustrador Felipe Huamán Poma de Ayala. Cabe destacar que la cosmovisión andina ya existía la idea de un Dios Trinidad. La conjunción de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha dado lugar a la actual representación de los tres
en una sola y única esencia, que en este caso es representada en esta parroquia por el lienzo del Señor Jesús del Gran Poder. Misterio inefable de la Santa Fe de la Iglesia Católica.
Bueno, estamos conociendo también, gracias a Víctor, y debemos decirlo, ¿no? Todo esto que estamos compartiendo con ustedes es un trabajo de investigación que han hecho nuestros queridos compañeros del CEPROLAI. Un saludo fraterno a Erika Aldunate, que ha compartido con nosotros información sobre la coronación de nuestra mamita María, la Virgen de Copacabana. Y bueno, Ramiro Calizaya, él se ha referido, y lo hemos comentado hace un momento también, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús es un material investigativo elaborado por él. También queremos agradecerle a Amanda Jata, que ha tenido un proceso de investigación respecto a Nuestra Señora de la Paz, y este documento que está compartiendo Víctor, bueno, referido también a la devoción que se tiene en La Paz al Señor del Gran Poder, es un trabajo de investigación de Erika Aldunate. Después de hacer esta aclaración, continuar con el relato y decirles, comentarles en todo caso, respecto al origen y peregrinación de este lienzo, ¿no?, que tiene la imagen del Señor Jesús del Gran Poder. El lienzo original con la imagen de los tres rostros del Señor Jesús del Gran Poder habría sido de propiedad de la monja Genoveva Carrión como parte de su dote cuando ingresó al convento de las concebidas de la ciudad de La Paz. A su muerte, el lienzo salió del convento junto a quienes estaban a su servicio. La imagen recorrió casi toda la ciudad, habiendo sido venerada en casa particular de Purapura, calle Mercado, Murillo, Juan de la Riva, Yungas y Figueroa. Posteriormente fue trasladada a la calle León de la Barra del barrio Chijini, donde una familia devota inició el culto a la imagen con visitas y oraciones en el día martes, de martes a viernes en todo caso. Finalmente, el lienzo se instaló en la calle Eloy Salmón, en la casa del señor Braulio Salinas, luego de haber ganado la devoción de muchos feligreses en La Paz. ¿Cómo se ha establecido entonces esta imagen y su devoción en las parroquias? Después de peregrinar por varios barrios de la ciudad, como lo comentábamos hace un momento, en La Paz, el lienzo llega a la zona de Chijini, donde los vecinos lo acogieron con fervor religioso, adquiriendo un lote de terreno en la calle Antonio Gallardo, donde construyeron un oratorio que resultó pequeño y se tuvo que construir otro en el mismo lugar que también resultó pequeño, por la cantidad de feligreses, todo esto entre 1920 y 1925. El 17 de octubre de 1940, Monseñor Isidoro Antesana y Rojas dispuso la creación de la nueva parroquia Santísima Trinidad en Bajo Chijini, en la calle Max Paredes, casi esquina Gallardo, originando conflictos territoriales con los de Alto Chijini.
De verdad, ese barrio que relatas es un barrio donde yo tuve la oportunidad de vivir. Ahora ya vivo en Villa San Antonio, pero quiero contarte también, acompañarte en el relato, la ubicación del lienzo e imagen. Cuando los padres agustinos pretendieron trasladar este lienzo que tú relatabas al nuevo templo, los vecinos reaccionaron violentamente y enérgicamente, evitando el traslado. El fanatismo religioso llegó a tal extremo de generar peleas, batallas campales, heridos, amenazas, y finalmente la imagen desapareció misteriosamente. Luego de cierto tiempo, los sacerdotes decidieron hacer una réplica en bulto de la imagen de Jesús del Gran Poder que fue a dar a la parroquia de la Santísima Trinidad o Gran Poder Nuevo. Al descubrir los vecinos que las intenciones de la Orden de San Agustín eran transparentes, concluyeron la discusión y lograron que el templo de la calle Gallardo quedara como parroquia del Jesús de Gran Poder o Gran Poder Antiguo, y la permanencia del lienzo en el mismo templo. Devoción y fiesta del Gran Poder. Caramba, yo he vivido por ese sector y las fiestas son inigualables. Es una fiesta muy parecida en esta actualidad a la fiesta allá en Oruro, ¿sí? También a una festividad religiosa, ¿verdad? Después de acoger la imagen, los vecinos y bordadores de la calle Llampu organizaron una entrada folclórica inmensa el día de la inauguración de la capilla en 1943, con la participación de conjuntos folclóricos como La Morenada, Incas, La Diablada, en la que mi familia bailaba, por cierto. La entrada se realizó por las calles del vecindario, ganó gran popularidad, repitiéndose los años sucesivos, siendo marcada para el día consagrado a la Santísima Trinidad, de acuerdo al calendario litúrgico. La fiesta del Señor del Gran Poder se celebra cada año en solemnidad de la Santísima Trinidad. El domingo después de Pentecostés, fiesta que obedece a una fecha móvil, siete semanas después del domingo de la Pascua.
Es una fiesta muy importante, la del Señor Jesús del Gran Poder, donde se mezcla devoción y tradición en la ciudad de La Paz. A Jesús del Gran Poder, su mismo nombre, ¿no? Ya nos reconforta, nos alivia. Es nuestro Señor que nos ama, y quién contra Dios, ¿no? Si estamos con Dios, ¿quién contra Dios? Muy bien, y ya en esta recta final queremos también hablarles de una devoción que no ha sido tan popularizada en la ciudad de La Paz en los últimos años, porque en La Paz somos muy marianos, ¿no? Tenemos mucho cariño por la Virgencita María. Y entonces hay quienes siguen a la Virgen de Copacabana y nos retiramos y vamos hasta allá y oramos y le pedimos, ¿no? Es la gran intercesora, pero también a la Virgencita del Carmen en el mes de julio. Bueno, pues muchos paseños vamos a la catedral y a ver a nuestra mamita, la Virgen del Carmen. Pero quiero comentarles que la vocación central en La Paz es de Nuestra Señora de La Paz. Justamente así se llama nuestra arquidiócesis, ¿no? Arquidiócesis Nuestra Señora de La Paz, y es haciendo alusión a esta advocación. La Virgen Nuestra Señora de La Paz es patrona principal de esta arquidiócesis y su festividad litúrgica se celebra cada 24 de enero, ¿sí? Esta fecha en que en La Paz también vivimos las alacitas. Bueno, pues ahí tenemos en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La Paz, tenemos la imagen, esta imagen que también está acompañando este proceso sinodal. Les voy a contar un poquito de su origen. El origen de esta devoción se remonta al siglo VII. El 18 de diciembre del año 645, después de medianoche y al concluir el noveno concilio de Toledo, el arzobispo Ildefonso, un ferviente devoto de la Virgen María, se dirigió a la catedral junto con algunos colaboradores para realizar
las oraciones en las primeras horas de la madrugada. Al entrar, un resplandor intenso iluminó el altar. Aunque sus acompañantes huyeron asustados, Ildefonso avanzó y vio a la Santísima Virgen descender en el tabernáculo. La Virgen le habló con dulzura al arzobispo, le entregó una casulla y luego desapareció. Este milagro llevó a la Iglesia de Toledo a decretar que el 24 de enero se celebrara solemnemente el descenso de la Virgen a la catedral.
Así es, Natalie, la expansión de la devoción. Según Butrón, en el año 2016, en su texto Nuestra Señora de la Paz a las Citas y el Equeco, menciona que durante el periodo colonial en el Virreinato del Perú, el rey Carlos V designó a Pedro de la Gasca para pacificar el Perú, que estaba en conflictos entre las fuerzas de Gonzalo Pizarro y Diego de Almagro. Una vez pacificado el reino, la Gasca encargó a Alonso de Mendoza fundar una ciudad intermedia entre Cusco, Arequipa, Potosí y Charcas. El 20 de octubre de 1548, Alonso de Mendoza fundó la ciudad de Nuestra Señora de la Paz en el pueblo de Laja, territorio y jurisdicción de la provincia del Collao, convirtiéndose así en la patrona titular de la ciudad. La efigie, como la describe Butrón en el año 2016, es una bellísima escultura inamovible, sentada y unida a su silla con el niño en brazos, ella vestida y el niño parcialmente, ambos de tez sonrosada. Como indica López Méndez en 1949, en su libro El Arzobispado de Nuestra Señora de la Paz, la efigie de Nuestra Señora de la Paz, que hoy se venera en la catedral, podría ser obra de un devoto artista nacional de fines del siglo XVI. Hasta hay quienes se lo atribuyen a Tito Yupanqui, considerando así mismo autor de Nuestra Señora de Copacabana y de la efigie de la Virgen de Pucarani y Guarina. También el López Menéndez, en 1949, afirma que entre los favores públicos que se le atribuye a Nuestra Señora de la Paz están la salvación de los habitantes de la ciudad de ser atacados en 1781, puesto que la ciudad fue cercada por los indígenas sublevados de Tupac Katari, y el segundo momento, el 28 de septiembre de 1814, cuando el insurgente Juan Manuel Pinelo tomó la ciudad con sus soldados. En varias ocasiones, los ciudadanos se cobijaron en la catedral, invocando noche y día la protección de su sagrada patrona. Vinieron fuerzas de auxilio en la primera ocasión, y en la segunda, Pinelo sacó sus tropas fuera de la ciudad. Esta devoción ha perdurado a lo largo de los siglos, siendo un símbolo de paz y protección para los fieles que la veneran.
Muy bien, muchas gracias, Víctor, por compartir con nosotros, para concluir en esta tarde, esta advocación mariana tan bonita y tan importante en la paz, y que se refiere a Nuestra Señora de la Paz. Les invito a que ustedes puedan visitar la Catedral Metropolitana que lleva su nombre, para poderla conocer y también participar de nuestras actividades en la Arquidiócesis de La Paz. Hemos querido compartir en esta tarde, haciendo un pequeño alto en este año de la espiritualidad, bueno, estas devociones tan profundas y enmarcadas en nuestra religiosidad popular, este nuestro sentir, nuestro querer hacia nuestra mamita María, la Virgen María, en sus advocaciones de Copacabana o de la Virgen de Candelaria en Copacabana, y la Virgencita Nuestra Señora de la Paz. También hemos hablado de nuestro Señor Jesús a través de esta consagración tan bonita, tan profunda, tan sentida de Bolivia en este año del Bicentenario de su Sagrado Corazón. Y hemos hablado de Jesús, del Señor Jesús, del gran poder, ¿no? Y bueno, como el tiempo sigue su curso, queridos hermanos, ahora es necesario conocer las actividades que se van desarrollando a través del Centro de Promoción del Laicado, el CEPROLAI, y la Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis. Hay importantes invitaciones que están esperando a ser difundidas y que tú puedas participar de cada una de ellas. Anímate, porque las laicas y los laicos, bueno, también tenemos un rol corresponsable dentro de nuestra iglesia, y tenemos actividades de formación y también otras en las que tú vas a poder dar a conocer tus talentos. Todo esto gracias a Víctor en el espacio Somos Iglesia. Adelante, Víctor.
Buenas tardes, queridos amigos. Empezamos este espacio de todos los días jueves. Somos Iglesia. Bienvenidos. Queremos informarles que el pasado jueves 16 de octubre a las 3 de la tarde, Un Hogar para la Virgen María, Un Rinconcito de Amor para Radio María, se desarrolló la Gran Maratón, 25 años de Radio María. Saludamos desde el Centro de Promoción del Laicado a toda la Radio María a nivel nacional. Mil felicidades en sus 25 años. Invitación. Encuentro sinodal de colegios católicos y de convenio. En el marco del Año de la Espiritualidad del Sínodo Diocesano de la Arquidiócesis de La Paz, nos acompañarán en este evento nuestros pastores a la cabeza de Monseñor Percy Galván, este martes 28 de octubre en el Colegio Santa Teresa en la Avenida Saavedra número 2254, a horas 15. Estaremos compartiendo junto a todos los profesores de unidades educativas y colegios en el encuentro sinodal de colegios católicos y de convenio. Estás invitado, profesor. En Somos Iglesia queremos invitarles al módulo Escritos Juánicos, Evangelio, Cartas y Apocalipsis. Estamos con estos estudios sistemáticos de textos bíblicos. Mayor información en el Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI. Y los teléfonos son el 278-3082 y el celular 6975-0092. Puedes compartir con nosotros, es de manera presencial. Estamos en la calle 9 de Obrajes, el número es 340. Estamos con este módulo, Escritos Juánicos, Evangelio, Cartas y Apocalipsis. Estamos también con la convocatoria, el Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI y la Pastoral Universitaria convocan al concurso de composición musical católica Todos Somos Iglesia. Estás invitado, tú que eres músico católico, ven a compartir con nosotros. Mayor información al 6730-5302. Todavía te puedes inscribir en el gran concurso de composición musical católica Todos Somos Iglesia. Estás invitado. Avisa a todos tus amigos que son músicos católicos y que les gusta nuestra iglesia para componer una canción, un ritmo, para poder tener este concurso de composición musical católica, porque todos somos iglesia. Estás invitado. La Pastoral Universitaria te invita al taller de teatro. A todos ustedes estamos compartiendo en reuniones este taller todos los jueves. Esta vez compartiremos de manera virtual a partir de las 8:30 de la noche en la Pastoral Universitaria. Es de manera virtual. Estaremos compartiendo desde tu casita. Puedes entrar al link que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Tú también puedes ser parte de nuestro teatro La Carpa. Este domingo el Centro de Promoción del Laicado CEPRONAI y la Pastoral Universitaria, estaremos en el Paseo del Prado, estaremos compartiendo el tema del medio ambiente para cuidar nuestra casa común. Estaremos reciclando, y si tú tienes botellas, PET, estas botellas que ya no se usan, puedes traerlo. Estaremos en el Paseo del Prado en esta gran feria para poder compartir y también recolectar todas tus botellas PET, y estaremos comunicándote por nuestras redes sociales. Tú también eres parte del cambio. Muchas gracias a todos nuestros amigos y amigas que escuchan Radio María y este espacio Somos Iglesia. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Víctor, por tenernos siempre también informados. Son varias las actividades que se están desarrollando desde la Arquidiócesis de La Paz y en el CEPRONAI y la Pastoral en nuestra Puna. Bueno, no quiero irme sin antes pedirte que por favor continúes colaborando a nuestras queridas voluntarias, voluntarios a nivel nacional que se encuentran recorriendo las distintas parroquias, porque sí, estamos todavía viviendo el mes de la maratón. Y esta maratón, que tiene el propósito de una casita para María, ¿no? Un rinconcito de amor para la Virgen María, un rinconcito de amor para ti, para mí, para todos los que formamos parte de esta bonita familia de Radio María. Recibe con mucho cariño a las voluntarias, y si por ahí no las ves pero quieres aportar, te doy algunas sugerencias. Visita la página web www.radiomaria.org.bo. Ahí vas a tener información sobre qué puedes hacer para poder ser un benefactor de la radio y también poder aportar, ¿no? Con ese billete, con esa moneda que son tan importantes. Y si vives en la ciudad de La Paz, de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 6 y media, allí en la Basílica Menor de María Auxiliadora, entrando de la oficina parroquial más adentro, hay un pasillo que te conduce a la oficina de Radio María en la Regional La Paz. Ahí te espera la señora Selmirita con mucho cariño, pues para hablarte sobre la radio y para que tú puedas hacer tu aporte. Y con esa solicitud, Víctor, ya hemos llegado al final del programa.
Muchísimas gracias, Natalie. Ha sido un programa para recordar en nuestra ciudad de La Paz y también para recordar a nuestros hermanos que han vivido, a los abuelos, a los bisabuelos en esta ciudad de La Paz. Hemos compartido la consagración de Bolivia al Sagrado Corazón de Jesús el día de hoy. Gracias, gracias por escuchar a la Virgen María de Copacabana, Reina de Bolivia. También algo que me ha impresionado, decía desde Alto Chijini, al Señor del Gran Poder. Y por último, a Nuestra Señora de Copacabana. Queremos agradecerles. Este programa ha sido dirigido para cada uno de ustedes, para que podamos compartir nuestra iglesia a través de este su programa Entre Fe y Razón. Que tengan muy buena tarde. Hasta el próximo jueves.
Tú y yo somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos Iglesia.